Buenas tardes. Bien, vamos a continuar. Estamos viendo lo de las tentaciones, ¿verdad? ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda o no? Ok. Vimos ahí en el capítulo 4, verso 3 y 4, ahí nos habla de la primer tentación. Y en el verso 3 y 4 del capítulo 4 de Lucas, nos habla de que dice que el diablo le dijo, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y Jesús le respondió, respondiéndole le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Fíjese, entonces vemos aquí que la tentación de Satanás era que Jesús hiciera mal uso de su poder y de su capacidad. Jesús estaba muy hambriento, tenía el poder para crear comida y satisfacer su necesidad. Y el diablo lo tentó a usar su poder para sí mismo. ¿Sí? Entonces, pero note usted lo malo en esta tentación. Jesús hubiera hecho mal uso de su poder usándolo de una manera ilegítima. ¿Ilegítima por qué? Pues su poder no le había sido dado para su uso, para ser usado en sí mismo, sino para demostrar su deidad, mostrando a los hombres que él era el Hijo de Dios. Y ni una sola vez lo usó su poder para sí mismo, ni para sus propios fines. Aun cuando estaba colgado en la cruz, no lo usó. Siempre usó su poder para ayudar a los hombres. Y de ahí vemos esa parte bien importante, ¿no? O sea, de que yo les comentaba la semana pasada que lo que Dios nos dio no es para que nosotros lo almacenemos. ¿Se acuerda que vimos eso? Es para que seamos bendición para los demás. O sea, no se vale que lo que Dios te dio, pues te quedes tú sin compartir con los demás. Es necesario, la verdad. Es necesario compartir con otros, la verdad, de qué manera, o sea, nosotros podemos ¿de qué manera nosotros podemos ser bendición para los demás? Tenemos que morir a nosotros mismos muchas veces, en nuestros gustos, en nuestras comodidades. Tenemos que dejar nuestra comodidad para servir a otros. Por ejemplo, yo veo aquí la gente de la iglesia, ¿no? Los maestros de los niños, las que sirven en mujeres. Usted ve cuando hay desayuno, algunas llegan a las 5:30, 6 de la mañana. Los servidores, los que los sugieres también vienen más temprano para orar. Muchos están orando por los hermanos, ¿verdad? Que les vaya bien, que lleguen bien, todo eso. Entonces, lo que Dios nos da es precisamente para compartirlo con los demás. Entonces, ese era el problema que Jesús iba a tener al usar su poder para satisfacer sus propias necesidades. Eso no era lo que Dios quería. Sino que realmente fuera bendición, como lo es la vida de Cristo, como es una bendición para usted y para mí, porque por sus llagas hemos sido sanados, por su sangre hemos sido perdonados y hemos sido rescatados. O sea, hay muchísimos atributos que podemos buscar de cómo Jesús, al darse a sí mismo, o sea, nos trajo la bendición a todos. ¿De verdad? Y entonces, usted y yo tenemos que ser bendición para los demás, comenzando ¿por dónde? ¿Eh? Por nuestra casa. ¿Te has preguntado si tú eres bendición, tú como padre eres bendición para tus hijos? ¿O tu esposa eres bendición para tu marido y para tus hijos? ¿Qué tanta bendición somos para los demás? Ese es un buen principio y es un buen análisis de cada uno, ¿verdad? ¿Qué tanto soy bendición para los demás? O lo que Dios me ha dado, yo lo he guardado para mí. Entonces el tema era sencillamente este: Satanás quería que Jesús demostrara su naturaleza mesiánica centrando su atención y poder en sí mismo. Si Jesús hubiera usado su poder para sí mismo, pues habría confiado en sí mismo y no en el Padre, actuando de manera totalmente independiente del Padre y de la voluntad del Padre. Habría estado diciendo que los hombres podían usar sus habilidades de manera egocéntrica en vez de ayudar a un mundo perdido en sus necesidades. Fíjese qué tristeza, ¿no? Por eso la Biblia dice que ejemplo nos ha dado. Ejemplo nos ha dado. Entonces, habría enseñado que los hombres podían usar sus habilidades para edificarse a sí mismo. Es el orgullo, en vez de honrar a Dios y su voluntad. Qué tristeza, ¿no? Hace muchos años, uno de los pastores aquí, estábamos platicando ahí en la reunión de pastores, y uno de los pastores dijo, fíjate que desde que lloré por esta hermana, se sanó. Y todos volteamos a verles, ah, órale, desde que tú oraste, desde que tú fuiste, desde que tú la sanaste. Y pues empezó la carrilla, ¿no? Hasta el día de hoy, seguimos ahí cotorreando y bromeamos con él y decimos, ¿verdad? Es que desde que tú oras, pues eso es egocentrismo. Usted y yo sabemos que no podemos hacer nada por nosotros mismos. ¿Está de acuerdo? O sea, que dependemos de Dios. Entonces, Jesús también tenía, aunque Él era Dios, era el Hijo de Dios. Y aunque era Dios, también era hombre. Y Él se sometió a la obediencia. Por eso dice que aprendió la obediencia, ¿y hasta dónde? Hasta la muerte. Por eso, créamelo, de verdad, necesitamos ser testimonio para la gente. Y hay muchos cristianos que no se quieren salir de su comodidad. No quieren servir, no quieren, por ejemplo, ¿saben de algún enfermo? Mire, el pastor Chava no vino precisamente hoy porque andaba un poco delicado de salud. Y entonces estamos en la mañana ahí, el pastor Tony, el pastor Chuy, el pastor Chava y yo en mi oficina, estamos platicando y bueno, como todos los martes ahí arreglamos el mundo. Y entonces estamos ahí platicando y entonces de repente se me vino un chispazo de esos que le llegan a uno y dice... ¡Ay, qué bonito! Y yo dije por dentro, ¡qué bonito, ¿no? A ver, vamos poniendo en práctica lo que ahora nosotros enseñamos los jueves. Siempre estamos enseñando la palabra y al mismo tiempo estamos utilizando el tiempo para ministrar las necesidades de la gente. Y en ese momento se me prendió, y yo les dije a todos, les dije, oigan, pues vamos poniendo en práctica lo que aprendemos los jueves. ¿Qué les parece si oramos por Chava? Yo creo que Dios puede hacer un milagro, ¿no? Pues yo también, y dijo el pastor Chuy, fíjate que exactamente les iba a decir lo mismo, que oráramos por él, porque lo veíamos que estaba disgusto, ¿verdad? Una molestia que traía, y ya nos levantamos los tres, ¿verdad? Y empezamos a orar por él. Entonces, ¿qué egocentrismo, qué feo que nosotros nos quedáramos con eso que Dios nos ha dado? La Biblia dice... que podemos poner las manos sobre los enfermos y estos qué. Ahora, ¿nada más los pastores? ¿O quién? Todos. Ahora la pregunta es, ¿usted lo hace? Bueno, cada quien sabemos. Pero ese, mire, el hijo del, ¿cómo dice? El hijo, ¿cómo dice? No vino a ser servido, sino, ¿cómo dice? A ver, recuérdenme el versículo. Sí, o sea, no vino para que le sirvieran, sino para servir. Bueno, vamos a parafrasearlo. El Hijo de Dios no vino para ser servido, sino para servir. Y bueno, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? Espero que usted también haya venido para servir, no para ser servido. Y es la parte. Claro, hay tiempos en los que somos servidos, bueno, porque así lo amerita. Si usted viene, los matrimonios, vienen a la reunión de matrimonios y bueno, el grupo de matrimonios le sirve. Pero hay oportunidad en donde usted puede servir a los demás. Y eso era lo que Jesús estaba evitando, dándole gusto a Satanás para que no se malinterpretara lo que Dios daba. Entonces, espérame. No solo de pan vive el hombre, le está diciendo Jesús a Satanás. No solo de pan vive el hombre. O sea, hermano, déjeme decirle algo. Tenemos que salir de nuestras comodidades. Muchos de ustedes están cómodamente. Hoy estábamos en la mañana platicando acerca de que queremos hacer un proyecto en la iglesia, ahorita que es buen tiempo, que no es tiempo de calor. Queremos meter aparatos de estos de aire acondicionado en el auditorio mayor para que tenga usted una mejor comodidad en el auditorio y que no esté ahí, porque luego estamos ahí predicando y está toda la gente así. Me da más calor a mí de estarlos viendo, ¿no? Y toda la gente, y dijimos, ¿verdad? No, ¿sabes qué? Pues vamos a, ya Armando, y pidió un presupuesto del tamaño del local y cuántos aparatos necesitamos, y estamos hablando de 18 unidades de este tipo, ¿verdad? Para enfriar el auditorio. Y entonces el pastor Chuy decía, yo creo que es bueno presentárselo a toda la congregación, porque muchos llegaron ya cuando ya todo estaba puesto. Pero, por ejemplo, muchos de nosotros llegamos desde que llegamos a barrer y a limpiar el auditorio, a desprender butacas y echar todo a la calle, limpiar, pintar, hacer todo. Y luego después se hizo ahí, ahora sí, una cooperacha, a ver cuántos, vamos a ocupar 50 o 60 lámparas de las que eran antes de... ¿De qué eran antes, Armando? ¿De neón o de qué eran? ¿De qué? ¿De halógeno, verdad? ¿O de qué? Halógeno. Esas que eran, daban un calor y gastaban un montón de luz. Entonces, pero cada familia, muchas familias vienen, no, yo aporto una, yo otra, oigan, y venían dos familias, no, pues yo aporto dos, o se juntaban dos familias y aportaban una, y decíamos, ¿saben qué? Yo creo que es tiempo también de presentarlo a la congregación para que también no se pierdan la bendición. Y créanmelo, es así, ¿no? Y a veces no la pensamos porque luego entra el pensamiento, ya van a pedir, pues dígame, todos los años que tiene usted aquí, ¿cuándo hemos pedido algo? Estamos bien convencidos de cómo deben de cómo debe de subsistir una iglesia, ¿verdad? Por eso no vendemos nada, ni hacemos comida los domingos, ¿verdad? No andamos haciendo con talento. Pero sabe que es parte de servir. A Dios, Dios nos llama a algunos. Como misioneros van y sirven y dan su vida en las misiones, otros maestros, otros sí, pero sabe que hay algunos que por tiempo, por trabajo, por lo que sea, no pueden servir, pero dice, bueno, ¿sabes qué? Yo sé que dando es parte de mi vida, estoy dando de mi tiempo, estoy dando de mi vida, estoy dando de mi trabajo, estoy dando de todo, pero es una parte, por eso somos un cuerpo. Entonces, eso era lo que estaba diciendo. Entonces, la respuesta de Jesús era que se requería algo más que la comida física, ¿sí? El hombre necesita ser alimentado espiritualmente. Eso era lo que Jesús le está contestando. No solo de pan vive el hombre. No, espérame, no todo es la comida. No todo es la comida. El hombre necesita ser alimentado espiritualmente. Necesita satisfacer sus necesidades espirituales. El tema es que solamente Jesús puede satisfacer las necesidades espirituales del hombre. Por eso, él, el Hijo de Dios, tiene que usar exclusivamente su poder como quiere Dios. Así de sencillo, ¿sí? El hombre tiene necesidades las mismas de la vida, ¿no? Son las necesidades de comida, autoestima, aceptación, techo, descanso, esparcimiento, amigo, ropa, trabajo, reconocimiento. Y las necesidades son legítimas. Sin embargo, el problema surge cuando somos tentados a usar nuestras habilidades en independencia de Dios, olvidando su voluntad y haciendo lo nuestro. Ahí es donde está lo malo. Tratar de satisfacer nuestras necesidades de acuerdo a como nosotros creemos o queremos. Y no dejamos que sea Dios el que nos supla la necesidad. Por eso mucha gente, hace muchos años, yo platicaba con una persona y yo le decía, es que Dios a través de Dios nos da el trabajo. No, espérate. Tú me quieres terapiar, pero no, yo tengo un trabajo porque me lo he ganado, porque tengo fuerza, porque tengo capacidad, porque tengo... Y él hablaba todo eso. Yo tengo capacidad para trabajar y estoy contratado porque saben que soy importante ahí y que les puedo servir y que por esto. Y platicaba. Dije, oye, ¿pero dónde dejas a Dios? No, bueno, Dios en su lugar y yo en el mío. Dios en el cielo y yo en la tierra. O sea, Dios tiene poder, pero en el cielo. Pero aquí en la tierra, pues yo tengo mi capacidad también. Así hablaba este hombre. Yo le dije, estás equivocado, porque aún el trabajo que tú tienes es algo que Dios te ha provisto. La salud que tú tienes es porque Dios te la ha dado. Si Dios quiere, Dios te puede cambiar la jugada inmediatamente. Y entonces, tú dime, hermano, necesitamos ser dependientes de Dios. Aprender a ponerlo en primer lugar en nuestra vida. Y eso era lo que Jesús estaba haciendo. Él estaba testificando a Satanás: espérame, yo no voy a hacer nada en donde mi padre no esté de acuerdo. Y es un buen principio, porque hay muchos cristianos que se sienten más sabios que Dios y quieren hacer las cosas como ellos quieren. Y no, tenemos que hacer todo. Entonces, ese es el principio que vemos en esta primera tentación, ¿no? Entonces, no hacer mal uso de nuestras habilidades, porque muchas veces olvidamos a Dios y a su voluntad y nos centramos en nosotros mismos, ¿verdad? No, pues ¿para qué quiero a Dios? Oye, ¿ya oraste? Ay, ¿para qué voy a orar para hacer esto? ¿A poco también en eso le tengo que pedir permiso a Dios? Pues claro. Yo nada más te pregunto, digo, si eres cristiano y un día tú fuiste delante del Señor y le dijiste: Señor, te entrego mi vida. Bueno, pues yo te preguntaría, entonces, ¿tu vida a quién le pertenece? ¿A Dios o a ti mismo? Si le pertenece a Dios, pues no te cuesta trabajo poner a Dios en primer lugar y buscar a Dios para que te ayude. Entonces, ahí está el punto, ¿sí? Vean, vaya conmigo, póngale una marca a Lucas y vaya conmigo a Isaías. Capítulo 55. Verso 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Fíjese qué tremendo, ¿no? O sea, lo que en otro versículo también, ¿verdad? No lo busque, anótelo, Juan 6:35, ¿no? Que dice, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:50 y 51, anótelo solamente. Juan 6:50 y 50, verso 50 y 51. Este es el pan que desciende del cielo para que el de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y bueno, hay muchos versículos más que nos hablan de esto, ¿verdad? Pero vayamos a la segunda tentación, más el verso 5. Y le llevó al diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Cuál era la tentación aquí? Bueno, pues la tentación era que Jesús alcanzara su meta. ¿Se acuerda que lo vimos esto? Mediante componendas, ¿mediante qué? Mediante cohecho, mediante mordida, pues, como usted le quiera buscar o llamar, ¿no? Eso era lo que el diablo quería, ¿no? O sea, mira, yo te doy todo esto y si me adoras. Acuérdese que la única arma que le queda a Satanás es la mentira. La mentira es la única arma que le queda a Satanás. Y Satanás le estaba mintiendo a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué le estaba mintiendo? Porque no es verdad. Satanás le dice, le dice en el verso 6, y él le dijo el diablo, dice, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. O sea, qué ilógico. De Satanás no es nada. De Dios es todo. ¿Se acuerda que vimos el Salmo 24, no? De Jehová es la tierra y su plenitud y todos los que el mundo, todo lo que el mundo habita. Es de Dios. Entonces, pues era puro rollo. Satanás quería convencerlo. Entonces, esa es la parte, ¿no? Entonces, Jesús había venido a la tierra para buscar y salvar eternamente a los hombres, asegurando la lealtad de ellos hacia Dios. Satanás tentó a Jesús por un momento, durante un instante iluminó en la mente de Jesús el cuadro de todos los reinos del mundo, ¿verdad?, en su enorme gloria. Y Satanás afirmaba que controlaba las posesiones y la gloria del mundo. Pero ¿tenía razón Satanás o no tenía razón en eso? Fíjese que sí. En parte sí tenía razón. Y se lo voy a mostrar con la Biblia para que no vaya usted a pensar que estoy diciendo una herejía. Juan capítulo 12, por favor, vaya conmigo. En parte tenía razón. Juan capítulo 12, verso 31. Juan 12, 31, ¿lo tiene? Dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Quién es el príncipe de este mundo? ¿Eh? Ahí mismo en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, dele vuelta y vea el versículo 30. Juan 14, 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene, ¿quién? El príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Mire, Efesios 2:2, para darle otro base. Efesios 2:2. Dice, bueno, el verso 1 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de ¿quién? De desobediencia. Entonces, bueno, pero Satanás no puede hacer nada si Dios no se lo permite. Entonces, eso era lo que estaba pasando, ¿no? Satanás ofreció a Jesús todas las posesiones y toda la gloria del mundo. El mundo estaba bajo la influencia y el control igual, ¿no?, que hoy, de Satanás, ¿no? Por eso se lo podía dar, como lo que él dijo. Sin embargo, Satanás tenía una condición, que Jesús adorase a Satanás, es decir, que siguiese y obedeciera el camino del mundo de Satanás. Jesús tenía que renunciar a sí mismo, era lo que Satanás le estaba pidiendo. ¿Cómo? Renunciando a sus normas y conducta, renunciando a su lealtad y fidelidad a Dios. Qué tremendo, fíjese. Y renunciando a su ministerio y misión. O sea, Satanás le estaba poniendo ahí y le decía, mira, ¿quieres un reino? Aquí está. Si postrado me adorares, yo te lo entrego. Pero Jesús tenía que renunciar a sus normas y su conducta, a la lealtad y fidelidad a Dios y a su ministerio y a su misión. Pero note la respuesta de Jesús. Jesús fue rápido y decisivo, dependiendo totalmente de las escrituras para conquistar la tentación. ¿Qué le dijo? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesús debe de adorar y seguir y servir solamente a Dios, no al camino, a las normas y al mal del mundo. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, no es lo que Satanás le ofrecía. Entonces, a veces, mire, Satanás engaña a mucha gente. Satanás engaña mucho a la gente ofreciéndoles pues, cantidad de cosas que están fuera de los principios establecidos por la palabra. Algunos, por ejemplo, cristianos que han decidido trabajar más, por ejemplo, se lo voy a poner sencillo. Viene alguien y a lo mejor tienes un trabajo y te va mal. Tu trabajo no te da para suplir las necesidades y eso. Pero alguien llega y te dice, oye, pues yo tengo un trabajo más fácil. Vendiendo droga, de sicario, de alguna de estas cosas. Y mira, ¿sabes qué? Con este olvídate. Todo vas a tener menos necesidad. Tú y yo nada más vamos, servimos al jefe, servimos al patrón y nos va a ir bien. Y nos encargamos de los trabajitos extras y nos va a ir bien. Tu familia ya no va a tener necesidad y mira todo, olvídate. Te vas a comprar un buen coche, al rato compras una buena casita y todo ese tipo de cosas. ¿Y qué onda? Y la gente ya entra ahí, ¿verdad? Él está en un trabajo en donde sus necesidades no son suplidas, pero a lo mejor Dios está tratando con él en algún área. Y este hombre no soporta esa parte y dice, no, ¿sabes qué? No soporta la tentación de que alguien le ofrezca un trabajo mejor y fácil. Decía, ¿qué onda? Hoy el pastor Chuy nos platicaba de una persona que él conoce, que tiene una casa aquí en un fraccionamiento en la ciudad, y entonces dice que estaba platicando con el pastor Chuy y le dijo Chuy a este hombre, oye, ¿cuánto dinero le invertiste a tu casa? Dice, fíjate, la casa tiene, pues ya hace tiempo que la construí, como 20 años, pero le invertí $1,200,000. Dice, oye, pero pues, es mucho dinero para que en este tiempo alguien venga y te dé. Dice, pues, y le dice, pastor, ¿verdad? Mira, pastor, él no es cristiano, este cuate no es cristiano. Y le dice, mira, pastor, déjame decirte algo, ya vinieron y me ofrecieron 30 millones de pesos, que es el equivalente a $1,200,000. Dice, ¿y por qué no la vendiste? No, dice, me traían el dinero en efectivo. Dice, y tú ves, si tú hubieras visto la apariencia de las personas que venían, hijo, hermano. Los cuates que limpian vidrios en las esquinas, yo creo que andan mejor vestidos que ni ellos. Pero así su vestimenta y todo eso, y con 30 millones de pesos en efectivo. Me decía, si quiere, le damos la mitad en pesos y la mitad en dólares. El cuate dijo, no, yo no puedo manejar el efectivo porque el banco no me lo va a aceptar y después voy a tener problemas fiscales. No, si les interesa la casa, háganme una transferencia o háganme un cheque y vamos al notario, firmamos y hacemos todo lo como tiene que ser. Y sabe, el mundo está lleno de tentaciones. Aquí la cuestión es que tienes que ser bien sabio, porque te van a llegar las tentaciones. Y tu respuesta tiene que ser de acuerdo a la palabra. Por eso hay que conocer la palabra de Dios. Jesús le contestaba a Satanás conforme a la palabra de Dios. Al Señor servirás y solamente, a Él adorarás y a Él solo servirás. Y le digo, así está. Y mucha gente, porque ahorita estaba leyendo ayer el periódico. Dice que la cuestión los narcos o todo ese tipo de gente, la delincuencia, decía la palabra, no decía narcos, Yo creo que si usted lee el periódico ha de haber leído este encabezado que decía: la delincuencia cada día está reclutando ahora más mujeres que hombres. Porque hay muchas mujeres también que van y les ponen una tentación ahí y acceden. Y fíjate, y a lo mejor es una mujer que tiene niños y que no saca o que le hace falta para esto o para el otro, y alguien llega y le ofrece: oye, pues hay un programa muy bueno que pasa en el canal de National Geographic que se llama Aeropuertos del Mundo. No sé si lo ha visto, Aeropuertos del Mundo. ¿Lo ha visto? Híjole, a mí me encanta verlo porque agarran a los cuates y, ¿sabe? Muchos de ellos no saben ni qué es lo que están haciendo. Los agarran allá, sobre todo en el aeropuerto de Colombia, de Perú, de ese tipo de aeropuertos. Ya, aquí el otro día salió en el aeropuerto de la Ciudad de México, ¿no? O sea, ¿cómo los les pagan para que trasladen drogas? Y a un cuate se había comido, creo que como 28 envoltorios, ¿verdad? De coca, y los traía en el estómago. Y entonces ya le empezaron a dar ahí cosas, ¿verdad?, purgantes, todo, hasta que el cuate arrojó, le ponían una radiografía y ahí aparecían todos los paquetitos, ¿verdad?, hasta que los empezó a arrojar todos y eso. Y entonces le decía un médico, le dijo: mira, tú no sabes ni lo que te arriesgas. ¿Cuánto te iban a dar por hacer todo esto? No, pues me ofrecieron $1,000. Que $1,000 cuando me vine, y me iban a dar otros $1,000 cuando entregar el paquete. Dice: tú no sabes, se te revienta uno de estos paquetes dentro del cuerpo y no la platicas. No la platicas. Entonces, la tentación ahí está. Y son chavos que, bueno, se les hace fácil. Mujeres también igual. Una parejita de novios, el otro día que había venido a Perú, y ella no sabía, ella fue engañada por el novio. Vamos a ir de vacaciones, y mira, bien padre y toda la cosa. El cuate fue y compró unas botellas que estaban llenas de droga, y le dijo a la muchacha: oye, es muy pesada mi maleta, para que no me cobren sobrepeso, llévate tú la mitad y yo la mitad. Y la muchacha: ah, pues sí, pues ¿qué tiene? Algo así se llamaba chicha o una bebida así, pero era pura droga. Bueno, pues la detectan, y pues ahí estaba la pobre muchacha, una joven, 20, 22 años, no dejaba de llorar. Y el cuate pues estaba así, bien cínico, ¿verdad? Así como, y la muchacha llora y llora, y la muchacha le decía: pero ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué no me dijiste a qué venías? ¿Por qué esto? Y el cuate no contestaba y todo eso. Y una de esas el cuate dijo: bueno, pues ella no tiene nada que ver en esto, ella no estaba enterada. Pero de todos modos, se la llevaron y la encerraron para investigar. Pero ¿sabe qué es lo que lo lleva a todo eso? La tentación. La tentación. O sea, tratar de suplir tus necesidades sin la ayuda de Dios. Y todos estamos expuestos a eso. Todos. Por eso dice la Biblia que el que piensa estar firme, nada más anote un par de versículos, no los busque, yo se lo leo. Mateo 16, 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahí está. Bien, la tercera tentación, bueno, esta tentación particular impulsaba a Jesús a ser sensacionalista. ¿Se acuerdan, no? Verso 9 de Lucas, vaya conmigo para terminar estas tres tentaciones. Lucas capítulo 4, verso 9, dice lo siguiente: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Esta tentación particularmente impulsaba a Jesús a ser sensacionalista. Por su mente cruzó el pensamiento de que si saltaba del pináculo del templo, Dios mandaría a sus ángeles a sostenerlo. ¿Y Dios lo haría? Sí, sí lo haría. Dios nunca permitiría que Jesús se estrellara. Por eso cuando la gente viera a Jesús flotando hacia el suelo, ¿sí?, sostenido por los ángeles, de asombro, ¿qué pasaría con toda esa gente? Si vieran a Jesús flotando, sostenido por los ángeles en el aire, ¿qué pasaría? La gente creería inmediatamente y se harían sus seguidores. Recuerde que ahí todavía Jesús no había hecho ningún milagro. Todavía no. Satanás no tenía idea de los milagros que vendrían, ni que los hombres serían lentos para creer, incluso ante las evidencias, señales y milagros. Fíjese, Satanás se quiso ir por esa parte, órale, aviéntate. Si Jesús le hubiera hecho caso, Dios hubiera mandado ángeles a sostenerle y la gente hubiera creído. Pero sabe, no hubiera sido el orden. Por eso nosotros, ha habido muchos testimonios de lo que Dios está haciendo, pero no queremos que la gente venga a buscar a Jesús por los milagros. O sea, no. Queremos que la gente venga a buscar un arrepentimiento y un perdón de pecados, que su vida sea transformada y que como consecuencia de vivir una vida de obediencia vengan los milagros. Hace muchos años, bueno, hay gente mayor aquí que se acordarán, hubo una convención de las iglesias que se fue en el auditorio Benito Juárez. Hace, estoy hablando, no sé, 30 años o más, 30, 32 años, de las iglesias se juntaron. Y el grupo de Casa de Oración fue a tocar ahí, a este evento, ¿verdad? Vino, se juntaron la mayoría de las iglesias, estaba lleno el auditorio Benito Juárez, lleno. Y entonces había oración por los milagros y todo ese tipo de cosas. Y bueno, pues ahí andamos todos, ¿verdad?, orando por la gente, haciendo todo eso. Pero, ¿sabe? Ahorita, después de 32, 33 años, yo no conozco una persona que haya sido rescatada en ese tiempo. Cuando estamos allá en la bodega, venían unos hermanos, los hermanos McLaughlin, ellos venían a orar por sanidad y Dios los usaba tremendamente, tremendamente, de verdad, Dios los usaba bien tremendo y la gente, y había mucha sanidad. Y pues toda la gente invitábamos gente, oye, va a haber noche de oración, de sanidad y esto y lo otro. Y yo me acuerdo que Leti, mi esposa, trajo una señora que nos ayudaba en la casa, que tenía problemas y de sanidad, ¿verdad? Y también un problema con una hija. Bueno, Dios hizo el milagro con ella. Dios hizo el milagro. Pero pregúnteme, ¿dónde está la persona? Si usted no sabe, tampoco yo. O sea, es que sabe, muchas veces la cuestión de los milagros, eso toca las emociones. Toca nada más el área emocional. Si Jesús hiciera aquí, si oráramos, ¿verdad? Y ¿saben qué? Vamos a orar y que el pastor Chuy dijera, ¿saben qué? Pues voy a orar por los enfermos. Y comenzaran a pasar los enfermos y estos se sanaran, le puedo asegurar que cada domingo sería insuficiente el auditorio para toda la gente. Venir. Pero toda la gente vendría a buscar el milagro. No vendrían a buscar a Jesús. Y sabe, Jesús no está interesado en que tú le creas por los milagros, para nada. Lo que Jesús está interesado es que tú te arrepientas y que tu alma se convierta y que camines en obediencia. Eso es. Entonces, Satanás quería que hubiera aquí un sensacionalismo, ¿no? Satanás tentó a Jesús a escoger algún camino diferente al camino de Dios. Totalmente. El camino de Dios era el camino de la cruz y de la identificación con el hombre en las pruebas y en sufrimientos. Ahorita estaba escuchando una, antes de venirme estaba viendo un video de una de las iglesias de aquí de Guadalajara y se llamaba el ADN de esa iglesia. Él decía, hoy quiero hablarles del ADN y decía el nombre de la iglesia. Y empieza el pastor ahí dando, no, este es un tema que a mí me fascina, la ciencia biomolecular y que no sé qué, y miren el ADN, ahí está transformado y todo ese tipo de cosas, son cinco pasos que vamos a ver, y uno de ellos es la gracia veraz. Esta iglesia tiene que ser una iglesia de gracia veraz, una gracia, damos de gracia y la gente nos da de gracia, entonces tiene que ser así. Dice, miren, cada domingo viene gente y me dice, ay pastor, qué rico se siente estar en una iglesia en donde no hay religiosidad, en donde no hay una presión, en donde no hay una esclavitud a vivir. No, es que tienes que vivir la palabra así, si no, no eres un cristiano. No, olvídese, esas son cosas de otros tiempos. Ahora hay una libertad, ahora podemos vivir la vida así. Usted tiene libertad para hacer lo que quiera. Ya no existe esa religiosidad, ya no existe. Estaba oyendo todo eso, ¿no? Pero sin embargo, pregúnteme cómo anda la gente de esa congregación. ¿Y sabe por qué? Porque luego tratan de meter otro tipo de sistemas. O sea, ya no buscan. De hecho, en muchas iglesias ya no se predica del pecado, ya no se habla de la cruz, ya no se habla de la sangre de Cristo. Ahora, yo estaba viendo todos los mensajes de ese pastor y luego la identidad y personalidad, el ADN de la iglesia, y luego los mensajes que él comparte se llaman las charlas del corazón del pastor. Ahí se llama, todos los jueves dice, así se llama, él está llevando y todos los jueves dice, bueno, no es predicación, es una charla, los jueves no hay predicación, es una charla. Y todas las charlas son directamente del corazón del pastor. Son temas. O sea, así. Pues, órale. ¿Y sabe qué? Y es lo que el mundo está distrayendo ahora a muchos cristianos. Los está distrayendo del camino a la cruz. Ahora, mucha gente ya no va al arrepentimiento. Ya no. Pero sabe, no hay otro camino. No hay otro camino. Por eso la Biblia nos enseña, ¿no? Ancho y espacioso es el camino a la perdición, y angosto y estrecho el camino a la salvación. Sí, hay muchas iglesias donde se predica, pero hay que ver qué se predica. Y eso era lo que estaba pasando aquí. Satanás quería que Jesús tomara un camino diferente al camino de Dios. El camino de Dios era el camino de la cruz y de la identificación con el hombre en sus pruebas y en sus sufrimientos. Y Satanás tentó a Jesús a hacer mal uso de las Escrituras, torciéndola para adecuarla a sus propósitos. Las Escrituras decían que Dios cuidaría de su Hijo en cualquier circunstancia. Los ángeles celestiales tenían orden de ayudarle, ¿no? Entonces, todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Estaba ahí. Satanás tentó a Jesús a darle sensaciones al pueblo, una religión de sentimientos. La gente no quiere una vida de negación propia y sacrificio. No quiere demasiada disciplina y control. La gente quiere lo espectacular. Algo que sea rápido. Por eso la gente quiere una iglesia como el horno de microondas. Que entres y en 3 minutos... tu vida transformó, en 3 minutos recibiste el milagro, en 3 minutos Dios te sanó, en 3 minutos Dios te dio el coche que buscas, en 3 minutos Dios te dio la casa que quieres. La iglesia, muchos cristianos buscan estimular sus emociones y las emociones están al nivel de la carne. Ahí están las 3 tentaciones. La respuesta de Jesús fue directa y decisiva. No tentarás al Señor tu Dios. No hay otro camino que el camino de Dios. Hay que seguir solamente el camino de Dios. Y la palabra de Dios no debe de ser estirada o torcida en el intento de hacer otro camino. Por eso nunca predique, mira, ven a Cristo y todos tus problemas se van a resolver. Eso es lo que Satanás trató de hacer con Jesús en la tercera tentación, mostrarle otro camino diferente. Bien, aquí nos quedamos.